¿Y cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
¿Cómo estás con Pueblano? ¿Cómo andamos?
Excelente. ¿Somos con Pueblano, entonces?
Somos con Pueblano, sí.
Excelente. Qué bueno, qué bueno.
Yo también a veces le sufro un poco a mi querido Sportivo Luqueño, por ejemplo, por más que yo soy arribeño, como se dice. Rodi, contanos un poco tu historia. Vos eras parte del grupo de personas que ocuparon este predio y que luego fueron desalojadas. Contame, por favor, todo.
Sí, en realidad soy uno de los afectados sobre este asunto. Una estafa a gran escala, organizada bastante bien por unas personas inadaptadas, en este caso, porque sin sentimiento jugaron con el sueño de una casa propia de muchísima gente.
Contanos, Blas, en tu caso, ¿cómo fue el tema? ¿Quién contactó contigo? ¿Vos a dónde vivías antes de ocupar ese predio? ¿Y a qué te obligaron o qué tuviste que pagar para ingresar a ese predio?
Bueno, en ese asentamiento la ocupación inició un 12 de junio. De ahí lleva el nombre del asentamiento. Y yo entré ya los últimos días de noviembre. El que me contactó, más o menos, el que me dio la idea de lo que estaba sucediendo ahí, de lo que se estaba haciendo, de que era algo serio, era algo bueno, por un lado, es mi hermano. La novia de mi hermano estaba ahí en ese lugar. Ella estaba ocupando, era una de las ocupantes ya en ese lugar. Y el panorama era bueno porque había un proyecto de desafectación de la tierra. O sea, no es que nosotros considerábamos que este predio era un lugar fiscal en su mayoría, aunque hay rumores de que hay una parte que es fiscal, pero eso no se puede comprobar. Tampoco se puede comprobar hasta ahora, al menos nosotros, de que el predio en su totalidad sea de Copaco y de que las documentaciones estén todas en regla, o de los impuestos inmobiliarios, en qué caso estén. Pero sí había un proyecto de desafectación de esas hectáreas de tierra. Y buscar la manera de conseguir un complejo habitacional o conseguir que el Ministerio de Urbanismo nos vea una forma de financiarnos la casa propia.
Sí.
Lastimosamente fue todo bien orquestado por esta persona, Cristina Aquino, a usted, creo que es su segundo apellido. Y uno de los cómplices, creo yo, hasta ahora, hasta que se puede ver lo contrario, vamos a decirle supuesto cómplice, es Noceda, el abogado Néstor Noceda. Yo les hago responsable directamente a estas personas porque eran ellas las que nos iban dando más o menos una pauta de los supuestos avances, entre comillas, que tenía el lugar, los papeleos, de las documentaciones que se presentaban en el Congreso, en las cámaras, en la Secretaría de Acción Social, en el Ministerio de Urbanismo. Fueron estas personas las que bajo engaño nos fueron metiendo la idea de que cada vez era más posible el sueño de tener nosotros un pedacito de tierra. Antes de llegar a esa ocupación, yo estaba viviendo en una casa alquilada en Fernando de la Mora. Y ya bastante cansado del tema de alquiler, de los costos elevadísimos de alquiler, de las exigencias de los dueños de las casas alquiladas. Empezando que para ingresar bien la cuota del mes, más una cuota de garantía que supuestamente se te devuelve cuando uno sale eso, y un 50% de comisión inmobiliaria. Cosa que yo veo totalmente arbitrario porque, o sea, no es el que va a alquilar el que pide el servicio de la inmobiliaria, sino que es el dueño, el propietario de la casa, del inmueble,
claro,
el que solicita el servicio de una inmobiliaria. Entonces, ¿por qué la persona que quiere alquilar una casa es el que tiene que pagarle el servicio a la inmobiliaria? Es totalmente arbitrario eso. ¿Dónde se dio eso? Que yo quiera contratar un albañil y que yo le tenga que hacer pagar a mi destino por el trabajo del albañil.
Blas, ¿vos a qué te dedicas, Blas? ¿Cuál es tu profesión?
Yo soy gestor administrativo, me desempeño como gestor administrativo en una empresa privada y en eso estoy.
¿Vos a ese predio?
Gestor de lluvia en lluvia.
¿Vos, Blas, a ese predio, con quién te mudaste?
Me mudé con mi pareja. Nos mudamos a ese predio. Vimos nosotros cómo conseguir, hablamos con las personas encargadas ahí, pagamos 2 millones de guaraníes por el predio.
Espera.
Es un supuesto pago que a ellos le llamaban derecho de piso. ¿Qué? El derecho de piso, que es lo que te exigen, porque no es que te piden, te exigen que uno abone para poder ingresar al lugar, porque no te dejan ingresar. Y si es que vos te vas a ingresar y decís, este es un lugar, este es un terreno fiscal, yo voy a ingresar porque tengo derecho, te sacan a machetazos. Así de sencillo. Entonces te exigen pagar una suma como derecho de piso para que puedas ingresar. Nosotros pagamos la suma en su totalidad y ingresamos y después de eso piden otros cánones. O sea, está la topografía, está la mensura, servicio de agua, está el aporte semanal que tenían que dar los ocupantes. Últimamente también estaban pidiendo una plata de 10.000 guaraníes a la semana por servicio de agua, cosa que nosotros no teníamos dentro del predio.
Blas, ¿usted no tenía ni agua ni luz, Blas?
Tenemos que reconocer nosotros que de alguna u otra forma hicimos las instalaciones de energía eléctrica y de agua. Nos proveyó el dueño de una aguatería que está en las inmediaciones. Él ofreció sin ningún centavo, no pidió un solo guaraní, ni a la directiva ni a los ocupantes por el servicio de agua que él solidariamente nos distribuyó, nos puso 2 o 3 canillas en el predio. Y durante 6 meses, luego cuando él vio también que más o menos era posible el tema de la desafectación, él quiso hacer una jugada adelantada y le pidió a la comisión que le den unos 5 años de explotación del servicio de agua potable en el lugar. Entonces cuando él pide eso, la comisión le dice que no, ellos van a hacer su propio servicio, o sea, sus propios pozos, van a acabar, van a poner los tanques, van a hacer la distribución de las cañerías para el servicio de agua. Entonces este señor corta todas las griferías que puso ahí, toda la cañería, y deja una sola cañería frente mismo a la casa de la presidenta, porque ella paga por ese medidor, o sea, nos hace pagar a nosotros por el medidor. Pero nosotros teníamos que, a ver, yendo, caminando como 600 metros para buscar un balde de agua, porque si no tenés servicio de agua corriente en tu casa, ¿cuánto es lo que tanto vas a usar? Pues nosotros usamos más bien para el tema del tereré, el tema de tomar agua, o sea, mate, cosas así. No habían personas que lavaban ropa en sus casas porque no tenés agua. Y si vas a tener que cargar 100 o 200 litros de agua, te pasas todo el día.
Blas,
pero nosotros igual tenemos que pagar eso.
¿Qué hay?
Esa plata se iba a pagar las arcas de esta comisión.
¿Cuántas familias había ahí? ¿Cuánta gente pagaba estos cánones, este ingreso? Porque hay gente, ayer escuché a una ciudadana peruana que dijo que pagó 5 millones de guaraníes por entrar. ¿Cuánta gente había en total ahí adentro, Blas?
Es un número que exactamente no se sabe, pero se maneja en alrededor de 1.000 a 1.200 familias, por la cantidad de lotes que había. En el sector donde yo estaba, que era denominado bloque G, había 96 lotes, de 10 metros por 20.
96 lotes. Sí. Y
creo que habían como 7, 8 bloques, todos en una misma cantidad, unos más que otros. Se consideraba que habían 1.200 familias en ese lugar.
Estamos hablando de una recaudación multimillonaria por mes.
Que haya pagado 5 millones de guaraníes, dice que una semana antes de lo que sucedió ayer, fueron la gente de la policía a hacer un control de rutina, como le llamaron ellos. Entonces, como la gente creyó que era un desalojo, hubo una persona que derribó toda su casita, llevó toda su pertenencia, y al día siguiente de esto, ya la presidenta con su comisión estaban ofreciendo ese mismo predio en 3.5 millones de guaraníes.
Un negociado.
Ya sabiendo ellos que ese predio tenía ya orden de desalojo.
Seguían ofreciendo.
Muy bien orquestado para que ellos puedan recaudar la mayor cantidad de dinero, estafarle, robarle la mayor cantidad de dinero que se pudiera a la gente que estaba ahí. Y los que estábamos ahí, yo escuché muchas versiones, mucha gente que estaba a favor y en contra. Uh-huh. Todos somos paraguayos, todos merecemos una vivienda digna, todos merecemos una oportunidad de tener nuestra propia casa.
Cierto.
Sé que algunos dicen, tienen una casa, trabajen. Pero teniendo en cuenta los costos inmobiliarios que se manejan hoy en día, más todavía por esa zona, que las cuotas están entre 1,5 millones y 2 millones de guaraníes, haciendo una entrega de 15 millones, 10 a 15 millones de guaraníes. ¿Quién puede hoy en día acceder a ese terreno, a ese pedacito de tierra? ¿Quién puede hoy en día acceder a una casa propia, entonces a un techo digno?
¿Y qué hay de cierto?
Donde puedas estar y darle crecer a tu familia.
Porque
la base del salario, del ingreso de una persona está por el salario mínimo. ¿Y cómo una persona con un salario mínimo puede acceder a un terreno de 1,500,000 guaraníes? O que sea 1,000,000. ¿Cómo puede una persona que percibe 2,100,000 monedas?
Blas, contame qué hay de cierto. Blas, contame qué hay de cierto.
Se abre la posibilidad de que haya un terreno social, de que haya un lugar donde uno pueda ir con la esperanza de que se llegue a buen puerto con la desafectación. Claro que la gente se arriesga, claro que la gente va y paga lo que pedía la comisión, paga, saca de cualquier lado, usa el dinero. Algunos usaron dinero de financieras, entidades bancarias, cooperativas, no solamente para la cuestión del derecho de piso, como ellos le llamaban, sino que para hacerse una casita precaria, y otros no tan precarias sus casitas porque ya tenían casitas de materiales, algunos se pusieron almacenes, una defensita ahí. Y todo fue un engaño, lastimosamente.
Blas, ¿dónde estás? Parece que no me escucha. Blas, ¿me escuchas ahí?
Era el método que ellos estaban haciendo.
Blas.
Hay un proyecto de desafectación real de ese lugar. Esperemos que se llegue a buen puerto con eso. Pero aquí ellos se organizaron para escaparle a la gente, para jugar con el sentimiento de la gente.
Blas, ¿me escuchas ahí, Blas? Blas, ¿me escuchas ahí? Hola.
Hola.
Blas, ¿me escuchas? Hola. Hola. No me está.
Hola.
¿Ahora me escuchas? Blas, estamos hablando con Blas Rodríguez. ¿Me puedes recuperar?
Hola.
¿Ahora me escuchas, Blas?
Ahora te escucho.
Ah, perfecto, qué suerte. Estuve escuchando atentamente, estábamos escuchando atentamente, porque obviamente siempre los que critican por criticar nomás y no quieren ir a la profundidad de la cuestión, van por lo fácil, acusar, decir en todos son un sinvergüenza, van y trabajen, vos y tu pareja trabajan, por lo que escucho sos una persona muy instruida, y para más fuiste víctima de un engaño. ¿A vos quién personalmente te cobró esos 2 millones de guaraníes?
Una persona de nombre Benito, el apellido no manejo de esta persona, pero le decían Michi, el apodo de la persona era Michi.
¿Y él era el recaudador, él era el recaudador de la señora, de la Cintia?
Era Cristina.
¿De Cristina?
Era uno de los delegados que ella ponía, o sea, era una de las personas que vendían los terrenos, se quedaba con una parte de la plata y el resto le daba a la comisión. En la comisión que hacían con eso, nadie sabe, nadie supo, porque nunca se vio mejoras, nunca se vio mejoras. La gente que podía acceder a un tendido eléctrico era porque se organizaban y hacían una colecta, compraban los cables y de la forma en que podían, compraban los postes de Caranda, de la gente de la ANDE, de esos postes que ya ellos no usaban, se iban y conseguían a bajo precio. Y así la gente se fue haciendo iluminación en el lugar.
Uh-huh. Así, pero jamás ellos aportaron nada. Esa plata se usó para otra cosa, o se la guardaron esa plata.
Haciendo un cálculo, compañero, mi querido compueblano, de la cantidad de lotes que ellos vendieron, en un promedio de 1,500,000 aproximadamente por cada lote, se tiene algo así como 1,800,000,000 de guaraníes. ¿Dónde fue a parar esa plata? Nadie sabe. Es interesante que la fiscalía, así como hizo la carpeta fiscal para el desalojo, de que se le destruye a la gente todas sus pertenencias, también se ponga las pilas un poquito e investiga a estas personas. No puede ser que personas como estas, que le estafaron a 1000 familias, estén tan contentas por la calle, libres. No sé si haya una forma de intervenir sus cuentas bancarias, investigar dónde fue a pagar esa plata, si se compraron algunas propiedades, si se compraron algunos vehículos, casas. No, nosotros no sabemos eso. A mí me gustaría saber el paradero de estas personas para poder, no sé, ir a hacer una denuncia a la policía, a la fiscalía, y para que ellos puedan caerle encima y llevarle y puedan hacerse ellos cargo de este engaño y poder devolverle a la gente por lo menos la mitad de lo que ellos perdieron ahí en esa casa. Porque hoy en día, hoy después del desalojo, un día después del desalojo, ¿quién se hace cargo de las personas que están ahí en la calle esperando alguna ayuda solidaria de los vecinos, que son los que nos abrieron sus puertas? Porque ellos no estaban en contra de la ocupación, ellos estaban a favor de nosotros, porque ese lugar era un aguantadero, son 80, 83 hectáreas de predio baldío, un terreno totalmente en latifundio, no produce nada, no hay nada, y era todo monte. Hubieron casos de violaciones, hubieron casos de delincuencia, se utilizaba para aguantadero, desarmadero de motos, de vehículos robados. Se le incendió a una chica, se le crucificó por un árbol y se le incendió ahí, se le violó, se le incendió. Entonces los vecinos cuando empezó la ocupación empezaron a hacerse las mejoras ahí, era gente trabajadora, todas las personas que estaban ahí en su mayoría. Los vecinos del lugar estaban contentos con eso.
¿Qué hay de cierto, Blas? ¿Pero qué hay de cierto? Porque ayer se comentaba eso, de que ese lugar se convirtió en una especie de tierra de nadie, que ahí entraban motoqueiros, que se vendía droga, que había alcohol, que era una locura, era un barrio marginal, los había convertido en un lugar marginal. ¿Qué hay de cierto en eso, Blas?
A ver, como una persona que vivió en ese lugar, no sé si es que el comentario que yo pueda darte pueda tener mucha relevancia, pero en lo que yo te puedo decir con respecto a eso, no se puede desmentir que esta señora, Cristina Aquino, tenía sus cómplices. A ella le convenía tenerle a la peor calidad de gente ahí en su entorno, porque como te dije, la propiedad de esta se dividía, la urbanización, si se le puede llamar la ocupación, el asentamiento, se dividía en varios bloques, sectores, y en el sector A, donde ella estaba, que era la que ocupaba el primer lote, el primer sector, a ella le convenía mantenerle a cierto tipo de personajes, entre ellos miembros de la barra brava del Chacholigan. Y sí, hay comentarios, a mí no me consta, pero hay comentarios de que había una especie de microtráfico en ese lugar y que cuando una persona se le oponía o discutía la autoridad o el proceder de esta señora, entonces ella se iba y le caía con toda su patota, todos drogados. A la persona que sí quería hacer bien las cosas, a la persona que sí era un poco más entendido que ella, o a la persona que sí tenía un poco más empatía por su vecino, a la persona que sí quería que se haga la desafectación, a la persona que sí quería tener verdaderamente una casa, esa persona que estaba luchando día a día, porque todos somos trabajadores ahí. Ahí no habían personas haragán, eso te puedo asegurar, porque las personas entraban y salían al trabajo, todos somos personas luchadoras.
Entiendo, Blas. ¿Vos dónde estás ahora mismo, Blas? ¿Dónde estás con tu pareja ahora mismo?
Nosotros en este mismo momento, para serte sincero, no tenemos un lugar donde estar. Estamos viendo la forma de ver si podemos alquilar otra vez una casita. Las pertenencias que pudimos nosotros recuperar, gracias a Dios, la llevamos y la depositamos en la casa de mi señora madre. Pero lugar para ir a dormir no tenemos, porque todo perdimos ahí en ese procedimiento de ayer. Perdimos todo el techo, perdimos toda la ilusión. Y es cuestión de reorganizarnos ahora. Estuvimos haciendo un relevamiento de datos de las personas que fueron estafadas, que fueron engañadas. Juntamos muchísimos nombres, muchísimas personas que perdieron todo, que fueron incendiadas sus casas con todas sus pertenencias adentro, en algunos casos con sus mascotas adentro. y estuvimos haciendo un relevamiento, estábamos viendo la forma de reorganizarnos, no para invadir un predio para volver a ingresar, sino que para hacer una mesa de diálogo con personas que están dentro del tema del servicio social, de la SAD, el Ministerio de Urbanismo. Hoy tuve una audiencia con una de las personas en la Secretaría de Emergencia Nacional, era el director de operaciones, creo, pidiéndole ayuda para las personas que hoy, ahora, en este momento, no tienen un techo. Si ahora se viene un diluvio, no se van a acaparar las casas ajenas de los vecinos. Pero ellos ahora mismo no tienen un techo. Algunas personas no tienen ropa. Y es que hay muchas personas que consideran, como te dije, que son personas haraganes, delincuentes y muchas otras cosas negativas. Pero yo creo que hay muchas personas de buen corazón y se solidarizan con esas personas. Y si es que hay alguien que se pueda solidarizar e interiorizarse de la situación de esas personas, me parece que sería muy muy bueno que también se acerquen a ese lugar y vean con sus propios ojos realmente, porque es muy fácil ver nomás desde afuera la situación y estar opinando desde tu sillón, desde tu auto o desde tu oficina, pero si es que vos no estás realmente en el lugar, es difícil ver en toda la dimensión la situación por la que atraviesa la persona que está sentada en un lugar. Porque uno no dispone de sanitario, por ejemplo, que es uno de los servicios básicos que uno necesita en una casa. Uno no dispone de agua corriente. Es difícil estar en un asentamiento, no es para cualquiera, no es para cobardes.
¿Y el tema
hay que tener valor y tener una esperanza, un sueño, y tener, por supuesto, muchísima fe en que se dé lo que se está proyectando?
El tema del descalificativo de la ciudadanía, bueno, un sector de la ciudadanía que por poco no les vincula a todos los que ingresaron con el mundo de la delincuencia, que todos los que ingresaron son criminales, que todos los que ingresaron son marginales, cuando hay historias como la tuya de superación, de esfuerzo y de trabajo diario, que lo único que pide, exige y reclama es la justa, el justo cumplimiento de lo que manda nuestra Constitución Nacional, nada más eso. Y además, encima son engañados por mujeres como esta, o como líderes, o supuestas líderes como esta. Repetime el nombre de esta mujer y el nombre del abogado, por favor. Que se habrían llevado 1.800 millones de guaraníes de gente pobre. Repetime los nombres, por favor.
El nombre de la señora es Cristina Aquino Saucedo. El nombre del abogado sería Néstor Noceda. Es el nombre del abogado. Este Néstor era el abogado supuestamente del asentamiento y el que estaba haciendo las gestiones para la desafectación y cosa que nunca hicieron, porque ahora que sucedió todas estas cosas, yo estuve hablando con varios sectores dirigenciales y estuve analizando, preguntando, orientándome a ver qué se puede hacer ahora. Y ellos nunca tocaron ninguna puerta, nunca hicieron nada, nunca hicieron ninguna gestión, nada, no movieron nada. La gente de las secretarías donde ellos tendrían que haber llegado, no les conoce. Pero hoy en día se sabe en la prensa, no sé si prensa escrita, porque no leí todavía un artículo solo, sí he visto en la prensa televisiva, de que se maneja que esta persona, esta señora, es una delincuente que maneja este tipo de situaciones, que está en el tema de arengarle a las personas para ir a invadir un lugar y después, cuando viene un desalojo, sea violento o no, ella se manda a mudar. Ella tiene antecedentes varios en su contra, tiene denuncias varias en su contra por violencia, porque muchas personas que estaban ahí asentadas fueron violentamente desalojados del lugar. Algunas personas se les quemó su casita por la comisión. La comisión se fue con su patota, le prendió fuego a la casa de las personas que estaban ahí por oponerse al sistema de gestión que ellos estaban teniendo. Todo muy arbitrario. Y este Néstor Noceda era, yo digo, que era el cómplice, supuesto cómplice. Porque si es que él nunca hizo nada, nunca nos hizo llegar a nosotros una nota judicial una nota fiscal para que nosotros... Hola.
Sí, te escuchamos perfectamente. Ah, perdón. Blas, te escucho.
Para que nosotros podamos tener una idea de lo que estaba sucediendo, porque si nosotros estábamos enterados de que iba a haber un desalojo, las personas hubieran sacado sus pertenencias. Y la mayor prueba de que nosotros, los asentados, no teníamos conocimiento del desalojo, justamente es eso, de que las casitas se quemaron con las pertenencias. Y es una vil mentira de que los mismos integrantes del asentamiento quemaron sus propias casas. Hoy, día jueves, eso se desmintió mediante la prensa televisiva, porque se vio en los vídeos, en las grabaciones, que fueron los policías quienes entraron a violentar las casas. Ellos tenían orden de desalojarle a las personas, ellos no tenían orden de hacer limpieza en el lugar. La limpieza se encargaba ya el propietario del lugar, de la propiedad, en este caso Copaco. Yo hablé con un arquitecto que es uno de los encargados de la Copaco, uh-huh, y la policía no tenía orden de hacer limpieza en el lugar. Ellos no tenían por qué ir a tocar las casas de las personas. Ellos no tenían por qué ir a saquear las casas de las personas, porque la poca pertenencia que las personas tenían, entre esas cositas, ropitas, la cama, el ropero, de repente le llevaban algunos billetes, 10.000, 20.000, no sé, 50, 100.000, lo poco que tenían, estas personas se lo metieron todo en el bolsillo, dentro del chaleco. Una verdadera vergüenza. Yo soy un aficionado a las herramientas, por ejemplo, me gustan todo tipo de herramientas manuales. Tenía en mi casa dos taladros eléctricos, tenía hachitas, serrucho, martillos, todo me robaron. Todo me robaron. Y no fueron las personas del asentamiento, fueron ellos, porque en la mañana, siendo 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, que fue el último momento en el que yo ingresé a mi casita, estaban todas esas cosas, estaban todas mis herramientas, estaban todas mis cosas, mi elemento de mate, mi elemento de tereré, estaba encima de la mesa afuera, uh-huh, porque estaba tomando mate con los muchachos ahí, porque estábamos en vigilia, nosotros estábamos esperando que venga una orden judicial para nosotros poder desalojar pacíficamente o en su efecto conversar con los fiscales o la policía. Pero no sucedió eso. Cuando empezamos a escuchar nosotros el tiroteo y las bombas, después enseguida empezaron a venir los gases por el viento. Entonces nosotros con mi pareja le agarramos a nuestras dos perritas que teníamos ahí, que son cachorritas, y salimos corriendo del lugar. Gracias a Dios, unos vecinos ahí nos alojaron en su casa, nos dieron su habitación, nos refugiamos ahí. La policía se fue a violentar esa propiedad, hizo entrar de forma violenta en esa propiedad. El dueño se le opuso con sus dos hijos, que ya eran personas grandes, se les opuso, y mediante eso ellos no ingresaron en esa propiedad, pero sí ingresaron, por ejemplo, en la casa de una señora que era una señora que no podía hacerles frente. Ingresaron, es más, le dieron un disparo con balín de goma. La señora tiene una herida de balín de goma en el mentón. Ingresaron violentamente a su casa y le agarraron a las personas que se refugiaron en esa casa.
Esperan un poco. La Policía Nacional, agentes de la Policía Nacional, ingresaron en propiedad privada.
Totalmente.
Violentando propiedad privada y dispararon con balín de goma por el mentón a una señora.
De una señora.
Vecina.
La tiraron en el piso. Tenía una herida de bala de balín de goma en el mentón ella.
¿Vos te acordás el nombre de esa señora?
Era una persona, yo te puedo conseguir los datos de esa persona, el nombre de esa persona, y puedo pasar por mensaje si me dejaba un número de teléfono. Uh-huh. Y hay varias otras casas que fueron violentadas. Es más, hay una escuela en las inmediaciones.
Sí.
Que fueron también los de la, no sé si eran cascos azules, los de la policía o qué grupo especializado de ellos, pero entraron en una casa al lado de la escuela y los chicos tuvieron que suspender sus clases porque empezaron a lanzar gases lacrimógenos. Hubieron niños escolares que se desmayaron por los efectos. Tuvieron que suspender las clases.
¿Dentro del colegio, de la escuela colindante al predio, se dispararon gases lacrimógenos dentro?
Correcto, porque manejaban la información de que esta señora, Cristina Saucedo, Aquino Saucedo, fue a refugiarse en la casa, en una casa que está, no sé si pegada al colegio o en las inmediaciones del colegio, donde supuestamente era su suegra. Entonces ellos, en el afán o en la búsqueda, esta persona fueron a hacer ese procedimiento. Pero no tuvieron en cuenta que habían niños escolares desarrollando actividades de clase, actividades escolares en ese lugar.
Dios mío, todo lo que me estás contando, es larga esta entrevista, es largo tu testimonio, pero viene bien que sea larga, porque me estás contando varios detalles de una historia que queda así, que a veces los medios de comunicación vendemos o contamos como si fuera maleantes irregulares, delincuentes invaden una propiedad privada y la policía los saca del lugar. Cuando hay toda una serie de historias, ustedes fueron por un lado estafados por esta mujer que les decía, esta mujer que les decía, la Aquino, les decía que ese predio era un predio que podía ser liberado, que era un predio incluso que podía ser desafectado, y les prometía a ustedes que se estaba haciendo los trámites, y mientras les cobraba por entrar y les cobraba por estar ahí, y imperaba una ley de la selva contra ustedes. Y al final después sufren una represión, yo creo, exagerada e ilegal, ¿verdad? Ilegal desde todo punto de vista. Es una locura. ¿Y ustedes sigue la gente frente al predio? ¿Hay mucha gente desamparada que vive, que está todavía en la calle ahí cerca del predio?
Hasta esa mañana habían todavía personas que todavía no tenían un lugar donde dirigirse. Con la ayuda de los vecinos les conseguimos un lugar donde ir a dormir la noche, pasar la noche por lo menos, pero fuimos buscando otras alternativas en las secretarías, fuimos a la Secretaría de Emergencia Nacional, hasta ahora no conseguimos todavía nada con ellos, quedaron en llamarme y darme una respuesta o positiva o negativa a la petición que nos fuimos a hacer en la Secretaría de Emergencia Nacional. Y están ahí muchas personas que no tienen dónde irse. ¿Por qué no tienen dónde irse? Porque la policía se encargó de dejar en cenizas todo lo que ellos construyeron. Y por más de que sean casitas precarias, de terciada, de madera o de hule, como sea, ellos estaban ahí, era lo poco que ellos tenían y se les quitó todo. Entonces, no se les dio la oportunidad de sacar esas pertenencias, porque si por lo menos ellos tenían la posibilidad de haber sacado su chapa, su terciada, su madera, entonces, no sé, capaz iban y conseguían el apoyo de algún familiar, algún amigo, y hacerse una casita por lo menos pasajera en un predio que puedan conseguir. Pero se encargaron los de la policía de desbaratar todo eso. Bueno, tengo el testimonio de un chico que se fue llorando, diciendo: ¿quién me devuelve mis útiles escolares? ¿Quién me devuelve mi uniforme? ¿Quién me devuelve mis zapatos, mi ropa? Un muchachito, un mitaí, un menor de 8 o 10 años, se fue y le pidió a uno de los policías: déjame pasar a mi casa, tengo hambre, todavía no desayuné y mi yogur está en mi casa. Y el policía este con el que yo hablé, después ya de todo esta confusión, llorándome con todo eso, porque yo sé que a ellos también les parte el alma eso. O sea, hay policías y policías, así como hay ciudadanos y ciudadanos también. Hay policías buenos, policías corruptos, hay periodistas buenos, periodistas malos, hay ciudadanos buenos, ciudadanos malos, de todo sabemos en la viña del Señor. Pero este policía me contó este testimonio en particular. ¿Y cómo te quedas con eso? ¿Cómo el Estado no escucha, no para la oreja y no hace caso a eso? O sea, no es la cuestión de desalojarle nomás a las personas porque eran invasoras y después que se vean ellos. Yo creo que si le vas a desalojar a unas personas, hace primero un estudio, te vas primero con las instituciones, te vas con la CODEN y ve cuántos niños hay, cuántos niños tienen padre y madre, cuántos niños tienen solamente madre o cuántos niños tienen solamente padre. Si es que tienen un lugar donde irse, si no tienen, conseguirle un albergue y desalojarle ahí a las personas después. Pero no entres con tu escopeta 12, con tu balín de goma, no entres con tu gas lacrimógeno que le desmaye y le desvanece a todos los niños, no entres con tus policías violentos a asesinando mascotas, inclusive perros, gatos. ¿Qué culpa tenían los pobres perritos ahí que fueron asesinados en ese predio? Yo soy un amante de los perros, yo soy perruno, tengo dos perritas y no me interesó sacar ni mi equipo sonido, ni mi cama, ni mi ropero, ni mi cocina, nada. Me interesó sacarle a esas perritas. No tenían la culpa porque los policías se van y asesinan a las perritas o los perritos o los gatos. Hoy mostró en uno de los canales abiertos cómo los policías le quemaron a un gatito que estaba ahí totalmente indefenso, todo quemado estaba. No tenía nada que ver ellos en el asunto. Bueno. Ellos, la policía tenía orden de desalojarle a las personas, no tenía orden de hacer limpieza, ni mucho menos de ir a quemar y saquear las casas. Eso es cosa de ladrones.
Blas Rodi, gracias por tu testimonio, que tu testimonio contundente, claro, duro, que demuestra que la historia no es tan simple como decir invasores que son desalojados en base a la ley, sino que hay toda una historia social, hay toda una historia de lucha, hay historias individuales, que por un lado ustedes fueron engañados y por el otro fueron reprimidos irregular o injustamente o fuera de la ley por parte de la Policía Nacional. Bueno, y no se hizo el trabajo que vos decís que tenía que haberse hecho previamente, a pesar de que existe un protocolo, y no se hizo ese protocolo. Hay un protocolo de abordaje, hay un protocolo de identificación de quién es el líder. Y si esta señora tenía antecedentes, ¿por qué no abordaron desde ese punto de vista? Contra esta señora tenía que caer todo el peso de la ley, y contra sus cómplices, no contra ustedes que entraron engañados. Blas Rodi, un abrazo, querido. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego. Gracias por la oportunidad. Fue